Se ponen este tipo de competencias. Después también hay que establecer el resto, ¿no? Que los demás hacen lo mismo y también quieren ser del primer plano internacional y campeones del mundo. Pero como decimos, nosotros nos gusta seguir los procesos y con vos nos podemos orgullecer de hacerlo hace un tiempo. Te mandamos un abrazo y gracias por estos minutos con Radio Provincia.
Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por el tiempo y dedicarle unos minutos al tenis de mesa argentino.
Ahí está, el abrazo y el cariño para el gran Horacio Cifuentes, en este caso a 5 días nada más de llegar a la etapa final en Doha, con lo que será un primer cruce ante Milan Gelului, el argelino, un cuadro difícil que en el caso de ir avanzando, como bien decía el propio Horacio, es de eliminación directa, se hace cuesta arriba, pero bueno, la idea es siempre estar en ese primer plano de la definición y hoy por hoy es uno de los destacados del tenis de mesa argentino. Nos hemos pasado un minuto, con las disculpas del caso, nos vamos a las noticias. En la voz de Perla Damuri, el trabajo de Julián Pilati, en la puesta en el aire Meli Biuarriet. Gonza, volvemos el domingo que viene.
Claro, a las 7 de la mañana.
Vos sabés que me lo decís y me parece cada vez más temprano.
Y cada vez más de noche.
El domingo que viene seguro, ¿no?
Sí, el domingo que viene 18 seguro. El
después,
25 vemos.
Después vemos. Chau, quédense que se viene Mundo Disperso.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 9:01. El cielo está despejado en La Plata. La temperatura 8 grados 3 décimas y la humedad 98%. Ya se vota en 4 provincias del país. En Chaco se elegirán a 16 diputados provinciales para renovar parcialmente la legislatura local. En tanto, en Jujuy votarán para elegir a 24 diputados provinciales titulares y 10 suplentes. También en Salta se renovarán cargos provinciales y municipales. Se elegirán 30 diputados y 12 senadores provinciales. Finalmente, en San Luis se elegirán legisladores provinciales, concejales e intendentes, y en estos comicios se implementará la boleta única de papel. El gobierno nacional subió por decreto el salario mínimo vital y móvil. Luego de no alcanzar un acuerdo entre gremios y empresarios, determinó que el nuevo valor será de 302.600 pesos, mientras que para agosto se ubicará en 322.000 pesos. Aseguran que se multiplicaron las consultas a abuelas de Plaza de Mayo luego del estreno del Eternauta. Así lo confirmó el secretario de la Organización de Derechos Humanos, Manuel González, quien sostuvo que se multiplicaron por 6 las consultas de personas que dudan de su identidad. A su vez, la titular de Abuelas, Estela Carlotto, aseguró que la serie ha movilizado a mucha gente porque cuando hay una duda hay que romperla con la verdad. En su primera misa oficial, el Papa León XIV pidió frenar las guerras en el mundo. Prevost se refirió a los conflictos bélicos entre Ucrania y Rusia, pero también a los que se desatan en Medio Oriente al tiempo que celebró la tregua entre India y Pakistán. Antes, el Papa visitó la tumba de Francisco, se arrodilló y rezó en silencio. En la capital de la provincia de Buenos Aires, buen pronóstico para esta jornada de domingo. Se espera ascenso de la temperatura, 19 grados la máxima. El cielo seguirá así, despejado. Cuando pasaron 4 minutos de las 9, en La Plata, el termómetro indica 8 grados 3 décimas, la humedad 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir o para cuando no hay nada que decir. Mundo Disperso. Historias de la vida.
La vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia. Que te banca.
Hola, ¿cómo les va? Estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Daniel Míguez y están con nosotros Paula Weintraub y Eamon. Hola, Pedro.
Oh. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Quiero bien. Avisarle a la gente. El 25 estamos en el Teatro Metro en La Plata con Felipe Piña. Las entradas están en Platea 1 Tickets. Con 6K tickets, plantea unos tickets en el Teatro Metro. Así que quedan pocas entradas. Así que vayan ahí. Se meten ahí. Perfecto. Y sacan. Ahora, dicho esto, ahora sí podemos empezar el programa. O hablar de lo que quieras.
Sí, lo primero que queríamos decir es que estamos contentos, satisfechos con la elección del nuevo Papa, de Robert Prevost.
Sí.
Que tomó el nombre de León XIV.
Exactamente.
Y que ya ese nombre indica algo, porque el anterior León, León XIII, fue el papa que dictó la encíclica Renum Novarum.
Claro.
A fines del siglo XIX, que propiciaba la creación de sindicatos y la distribución de la riqueza.
Sí, sí.
Y bueno, este papa está en la línea de Francisco, hay que ver después. Los pingos se ven en la cancha, pero
sí, señor.
Todo indica que va a seguir su línea, un tipo que vivió casi 20 años en Perú, que es ciudadano estadounidense, pero también ciudadano peruano. Nació en Chicago, en Estados Unidos, y vivió mucho tiempo en Chincayo, ahí en el norte de Perú. Bueno, eso, por un lado. Por otra parte, te quería comentar, ¿viste qué lindo los afiches que puso Radio Provincia, donde aparecemos todos como la tapa del disco de Sargento Pepper?
Sí, todos seguimos. Así que gracias a toda la gente de Radio Provincia, gracias a Marcelo, gracias a Jessica. Muy lindo. Muy
yo lindo. Vi el banderín de estudiantes abajo, ahí abajo, y pensé que no estaba el de gimnasia. Y después lo encontré en de gimnasia. Claro, pero me costó encontrarlo. Después lo encontré entre las piernas de Claudio Martínez y Gillespie, el banderín de gimnasia.
Saludo a toda la gente de gimnasia y a la gente de estudiantes. Bueno, tengo muchos amigos de ambos. Sí, adelante, ¿qué pasó?
Sí, yo también. Y además quería decir que nuestro amigo Edgardo Esteban presentó su libro Malvinas, Diario del Regreso. Así que lo recomiendo que lo compren. Hice una presentación con Hernán Brienza, con Aldo Leiva y con Ana María Cariaga, y ya está a la venta. Malvinas, Diario del Regreso, de Edgardo Esteban. Y el tema que quería comentar es uno que nos trajo el oyente Mariano Contreras, que nosotros hablamos de la margarina como un sustituto de la manteca, de Dánica, era para untar. Y nos cuenta Mariano Contreras una historia respecto a la margarina que se ubica en Francia en el siglo XIX, en la época de Napoleón III, el imperio de Napoleón III, el sobrino de Napoleón. Francia estaba en la Revolución Industrial, estaba en guerra con Crimea, muchas tensiones internas, faltaba la comida, había hambre, y la manteca era un lujo, era carísima, y era un consumo, se había convertido en un consumo de élites la manteca. El precio estaba carísimo, nos cuenta Mariano. Entonces, Napoleón les dijo a los productores que quería a ver si podían conseguir una manteca que sea más barata, que aparte necesitaba mantener al ejército bien alimentado, pero no a, a esos precios. Y un químico que se llamaba Hippolyte Mesmurier vio una oportunidad ahí y empezó a ver si podía hacer un producto similar a la manteca.
Mezcló. Yo siempre toda la vida pensé que era lo habían hecho los ingleses.
Esta es la historia que nos está contando Mariano Contreras, a la cual le damos crédito.
Obviamente, y pensé que era más reciente, ¿eh? No pensé que era de napoleónica.
Lo que sí, de yo. Napoleón III, que estamos hablando de 1800...
Bueno, sí. No importa, napoleónica sí. Sigo sosteniendo, no es de, yo pensé que era algo más del siglo XX. Sí, claro. No sé por qué, claro. Asociaba la Primera Guerra.
Uh-huh. Y este Hippolyte Mesmurier mezcla cebo de vaca, agarra cebo de vaca, la mezcla con leche desnatada, unas sales y le da mucho calor, ¿no? Después tenía que lavar la grasa, ¿no? Para sacarle todos los olores, cualquier cosa, derretirla, filtrarla un montón de veces, luego enfriarla, pero no tanto para que no quedara un bloque duro. No era fácil, pero al final lo logró y se puso a la venta y fue muy popular la margarina. Y ahí los fabricantes de manteca empezaron a decir, paremos que se está vendiendo un montón de margarina, no estamos vendiendo tanta manteca, ¿viste? Empezaron a hacer lobby, bueno, presiones, para que no la gente no se confundiera la margarina con la manteca. Entonces consiguieron que a la margarina le pusieran color para distinguirla de la manteca. Entonces, color rosa o anaranjado, ¿no? Para que...
¿O amarilla o no? No es amarilla. Sí, bueno, no es, ni la margarina ni la manteca, soy sincero.
Es amarillenta, un poquito amarillenta, es un poquitito más oscura que la manteca, no mucho, ¿eh? Así que...
Igual tiene como una cosa inflada, ¿no? Yo nunca, ninguna de las dos cosas me gustaron nunca, ni la manteca ni la margarina.
No, a mí la manteca me gusta mucho y la margarina también me gusta. Sí, las dos.
Bueno,
cualquier cosa untable
me gusta. Me da asco a mí, las dos.
Bueno, mi alimento preferido es el huevo y a vos te da asco el huevo.
¿La margarina no tiene una burbujita o no? Yo deliro.
Nah. No,
¿no más granulada? ¿Qué cómo se diferencia? ¿Cómo?
No, es
muy parecida.
Sí, es lisa, muy parecida. El sabor no tiene, se diferencia claramente, pero al untar, no. Lo que tiene burbujitas adentro es la mozzarella de búfala, por ejemplo, que tiene globito de aire, eso, pero la cosa no.
No, bueno, es otra cosa eso.
Es
¿Vos
otra
sabés
cosa,
que yo que siempre pensé eso, que la habían hecho los ingleses? Me debo haber confundido con la idea. Creo que los ingleses fueron los que empezaron a hacer el chocolate aireado, que creo que les salió mal. Eso dice. Ya. Entonces los tipos decían, vendían la misma cantidad de chocolate, pero parecía más grande. O sea, ¿se entiende?
Claro. Sí,
una cosa así. Pero también es agradable al morder porque implicaba una mordedura más blanda.
Claro.
¿Entendés? Que el chocolate duro que te podés romper los dientes, ¿entendés? Pero por ahí.
Sí, el Aero era mi chocolate preferido cuando yo era chico.
Era el nombre.
Venía con ese globito y después venía ya una cosa de sofisticación, mitad de chocolate marrón y mitad de chocolate blanco, o mezclado, como blanco y negro.
Veteado. Pero ahí está, a ver si hay algún oyente nos manda la historia esa del chocolate aireado, a ver si es así, o yo deliro. Porque viste que se te van mezclando historias en la cabeza y...
Sí, claro. Es
como esto de la margarina, viste. Pues los ingleses, como hicieron el corned beef, también,
claro,
es un alimento diseñado para la guerra...
Claro,
que también tiene
claro.
Una muy linda. Que casi no se fabrica en la Argentina ya.
No, Brasil, pero tuvo una fábrica muy grande en Entre Ríos, un pueblo que vivía de esa fábrica.
Que tiene el monumento al corned beef.
Exactamente, Colonia Levy.
Sí. No sé, sí, a mí me encanta. Sí. La gente dice, ¿cómo te puede gustar esa porquería? Y debo tener alguna relación sentimental. De chico lo habré probado en un momento de felicidad y me encanta.
Claro.
Y a veces claro. Amigos viajan y les digo, tráeme un corned beef. No puedo entender.
Yo creo que nunca lo comí en mi vida. Creo que nunca lo comí.
Ah, no, es maravilloso. También es conocido como viandada. Bueno. Ahora, si el corned beef y la viandada son dos cosas distintas, no lo sé. Sí, porque alguien me dice, no, la viandada es otra cosa, qué sé yo. Claro. Así que también le digo a los oyentes que aparte de la historia del chocolate aliado, digan a ver si la historia del corned beef y si el corned beef y la viandada son lo mismo, ¿de acuerdo?
Muy bien, y bien. Un día lo voy a probar. Bueno, gracias sí. A Mariano Contreras por la historia de la margarina. No tenemos ninguna canción que se llame margarina, pero tenemos una que suena parecido, que se llama Mandarina, de Led Zeppelin.
No tiene que
y
ver,
la vamos a escuchar. No, pero suena muy parecido. Margarina, mandarina,
sí,
suena
sí.
Parecido. ¿Eh?
Dale.
Measuring the summer's day, I only find it slips away to gray. And how's it bring me pain? She still remembers times like these. To think of us again, and I do.
Para fiestas, cumpleaños, encuentros en la puerta del colegio y en cualquier ocasión en la que hay que comunicarse con otra persona, existe Mundo Disperso, el programa que provee historias que unen a la gente y la hacen más buena, porque se comunican entre sí. Y ahí charlan y se hacen amigas. Esto es Mundo Disperso, con Daniel Víguez y Pedro Saborito.
Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes.
Gabriel desde Salvador Bahía habla de la banda sonora del, claro que es furor, del Eternauta, donde le encanta porque aparecen temas legendarios.
Maravilloso.
En momentos exactos, ¿no? Entonces, y es verdad, aparece ahí bandas. Y él, claro, él está contento porque hay una banda que es de... Yo no sabía que el reloj era de Lomas del Mirador. Mira vos.
Sí. Sí, sí,
no,
sí.
No sabía. O sea, me encanta el reloj, pero mirá. No sabía que era ahí. Germán Miranda, más sobre el... Ah, mirá, esto del trío, del Stark Trio, directo del Stark Trio con el IFT. El aviso salió en Clarín en julio del 72. Y el bajo, claro, porque estaba mirando del Guercio, el bajo, ¿te acuerdas que decíamos, sí, uy, habrá hecho González Herrera? No, el bajo lo tocó, según sí, Rinaldo Raffanelli, un pibe que dice que estaba al lado de él, de eso que saben todos, le dijo, ahí está Emilio del Guercio, no toca porque está haciendo la colimba y no ensayó.
Oh.
Era el detalle.
Ah, mira, pero ¿sabes qué? Tiene que haber sido en 1971, en vez de 1972, como dice Germán.
Porque, no, perdón, me equivoqué yo. Dice 72 acá, sí, perdón.
Sí, porque Emilio del Guercio hizo la colimba en el 71, y además, ya para julio del 72, estaba totalmente formado y actuando en teatros, aquelarre, como aquelarre. Así que, y el Héctor Star Trio, efectivamente, el bajista era Rinaldo Raffanelli y el bajista y el baterista era Blanca Maya, el negro Blanca Maya. Y que un día me contaba Héctor Stark, muy graciosamente, que dice que ellos, los tres, Rinaldo, Black y él, eran fanáticos de Manal y se burlaban de Almendra. Decía que Almendra era música para nenas, se burlaban de muchachas. Cuando se separa Almendra, Edelmiro Molinari se llevó a Rafa, le propuso a Raffanelli ir a Color Humano. Spinetta le dijo a Blanca Maya de ir a Pescado Rabioso y Emilio y Rodolfo le propuso a él ir a Aquelarre. Y ellos, que se burlaban de Almendra, salieron corriendo. Sí, cómo no, ¿a qué hora crees que esté?
Así es como se hacen las cosas bien.
Hermoso. El Vitu de Neuquén, escuché que mencionaron al trío de Stark antes de Aquelarre, y nos manda, digamos, dice, para que tengamos nuestro archivo de carambolas increíbles, que él vio al trío Stark, o sea, al Stark Trio, en el Barrock 71, en el Velódromo Municipal de Buenos Aires. Recuerda que el baterista era el negro Blanca Maya, y él tenía un trío en Olavarría, donde había una movida muy copada con respecto a todo este palo, y se fueron a ver el festival en tren, a ver a sus referentes musicales. Vimos a varios, no obstante, dice, los grupos pilares, Manal, Almendra, Los Gatos, ya se habían disuelto. Laura Reutenburg dice, Daniel, ¿cuándo volvés a escribir? Extraño tu lectura, Laura Reutenburg dice.
Laura. Estoy escribiendo un libro sobre San Martín. Notas periodísticas hace rato que no estoy escribiendo, estoy medio alejado del periodismo. Pero ya tengo algunas cosas en la cabeza para volver a escribir. Veremos cuándo y dónde.
Otro, Ava Ladna, volvió a ver The Wall en un cineclub 43 años después del lanzamiento, a ver qué le pasaba con el tiempo.
Maravilloso. Sí.
No dice qué le pasó.
Que, claro. Según otro. Viste que a veces ves una cosa que te encantó hace...
No dijo nada.
Hace muchos años y después, cuando la volvés a ver, no, ya no te gusta tanto, ¿viste?
No, bueno, pero acá nos hubiera gustado.
Sí. ¡Hecho mismo, pibe!
Otra cosa, próxima. Los conductores de montacargas se les llama clarkistas, a los Clark, claro.
Ah, mira. ¿Y por qué
se les Clark?
Sí, señor.
Lo que no me queda claro es si el Clark es una marca o es un genérico de ese tipo de...
De carrito.
Sí, de eso. No, no son los... No, el Clark para mí es el... Ese tractor con las dos paletas que levanta como un ascensor, ¿o no? El de los pallets, que engancha los pallets y levanta.
Entiendo. Lo que no sabía era que se llamaba Clark.
Sí, yo tenía que entender. Muchas veces le decían Clark. Sí, soy clarkista. Lo que no sabía yo era clarkista.
Claudio Frías, ¿alguna referencia sobre Westergel y el Eternauta? No la vi todavía yo. Debo ser uno de los pocos que todavía no vio el Eternauta, pero pronto la voy a ver. Y Lilian Electra, hablen del Eternauta, bueno, cuando la veamos. ¿Vos la viste, Pedro, el Eternauta?
¿Qué?
No, pero estoy muy contento que le vaya bien, porque Marlene, que es mi pareja, que es directora de arte, de cine y televisión, trabajó muchas veces con Bruno Stanielo y trabajó con María Battaglia, que es la directora de arte, y entonces ella me dice que son dos personas, aparte de buenas personas, son dos capos en lo suyo. Entonces, cuando hay gente que es buena, tiene que poner contento. No la vi, ya estoy contento. Ya me parece buena.
Sí, a mí también.
Así que estoy feliz de que ande bárbaro, porque ¿sabes qué? Era muy difícil hacer el Eternauta. ¿Ustedes cuánto hace? Aristarain la quiso hacer, creo, hace años, que Lucrecia Martel también parece que en un momento lo iba a hacer. Es algo como, qué sé yo, como el Señor de los Anillos. ¿Se entiende lo que digo?
Sí,
te metes en una, que es para qué, papá, porque tenía tanta, la historieta es tan importante, ha sido tan venerada, había salido tan bien la historieta, que ponerse a hacer el Eternauta, te jugás una, ¿entendés?
Sí.
Entonces, que le vaya tan bien a gente tan buena, habiendo tanto hijo de puta en el medio, tan buena en todo sentido, digo, a mí me pone contento. Después que la vea yo es un detalle, ¿no? Ya la veré, pero yo estoy contento. Y todo lo que traduce la miniserie, la idea, la historia, quién lo hizo, hay algo ahí tan, por ahí en el plano de lo simbólico, pero es tan bueno que aparezcan estas películas con estos sentimientos, no me gusta decir estos mensajes, de lo que habla esta película, así que no importa si la vi o no, lo importante es que le está yendo bien y que es una película con una linda propuesta, profesional, bárbara, bien contada, así que alegría. Entonces,
¿sí? Sí, señor.
Sabes que hace un par de días vinieron a comer a casa unos amigos, y uno de ellos era Alejandro Fabri, que por supuesto el Eternauta se llevó una buena parte de la charla en la cena, y Fabri le ponía como bonus track que Juan Salvo, el protagonista, aparece como hincha de Platense.
Ay, me cartaste, me pinchaste el globo.
Ah, viste, bueno, está muy bien. Claro, porque arranca por ahí, listo.
Como él, claro. Pedro, paramos, escuchamos un poco de música y después seguimos con más mensajes de los oyentes, ¿sí?
Más que vale.
Dale, por supuesto.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Este viernes a domingo, aprovecha. Papel higiénico elegante, simple hoja, 30 metros, 4 unidades, 1049 pesos. Harina leudante blanca flor, fortificada por 1 kilogramo, 989 pesos. Asado de tira, 7999 pesos por kilogramo. Vigencia del 9 al 11 de mayo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
La Vela Puerca vuelve a La Plata
el sábado 21 de junio en el Club Atenas
para festejar 30 años de música y pasión. Entradas anticipadas en Jason y en ticketek.com.ar. No te quedes afuera. El 21 de junio vení a festejar con La Vela Puerca. Produce el Estudio Producciones.
Super Mayorista Vital.
Aprovecha las ofertas del Vital Fest. Jabón líquido Skip Doy Pack por 3 litros a 6.799 pesos. Yerba playadito por 1 kilogramo, 2.999 pesos. Además, conseguí 12 cuotas sin interés en televisores, aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Seguí nuestras redes y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el 12 de mayo o hasta agotar stock.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Mundo Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de Anita Garibaldi. Ana María de Jesús Ribeiro, que se casó con Giuseppe Garibaldi.
Bien, le queda un nombre bárbaro, ¿eh?
Sí, ¿no?
Anita Garibaldi. Hay nombres que son musicales y son maravillosos. Sí. O sea, Garibaldi es un nombre para pasar a la historia.
Sí.
Y Anita Garibaldi suena bárbaro. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llamaba? Perdón, ya me olvidé cómo se llama ella.
Ana María de Jesús Ribeiro.
Nada, olvídate.
Claro. Olvidate, había nacido en Laguna, en el sur de Brasil, en Santa Catarina, cuando uno va para Florianópolis, para toda esa zona, pasa por Laguna. Yo les recomiendo entrar, que es una ciudad hermosísima, muy antigua, con arquitectura de las Azores divina. Ahí está la casa natal de Anita como museo, y lo que fue la casa de gobierno de la República Juliana, cuando Garibaldi ayudó a la independencia de 3 estados del sur de Brasil, de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul, que ahí la conoció. Anita era de una familia muy pobre, muy pobre. El padre era tropero, arriaba ganado, la mamá limpiaba casas de familias ricas, y eran 10 hermanos. Cuando el papá murió, un tío, el hermano del papá, los ayudó económicamente y le trasladó a Anita, le interesó en las ideas revolucionarias de los farropos, de la causa farroupilla. El farropo son harapientos, como acá sería descamisados, ¿no?
Ah, bien, esa es una forma de... Sí.
Sí, y era un movimiento para independizar a esos estados del sur de Brasil. Y de ideas republicanas, de formar república frente al imperio. Estaba un emperador en Brasil. Así que ya ella, de chica, tenía ideas republicanas y adhería a esa causa. Cuando Garibaldi, se lo rajan de Italia, se tiene que escapar porque lo condenan por cuestiones políticas, se viene a Río de Janeiro y después se va a Río Grande do Sul, ¿no? A San Pedro de Río Grande. Ahí combate, le dan una patente de corso, viene acá a Gualeguay, Rosas lo mete preso en Gualeguay, y después se va a Montevideo, y de Montevideo pelea con los unitarios en contra de Rosas, y en 1838 se va a Brasil.
Bien.
Vuelve a Brasil.
Ahora, perdón, ¿cómo se iba moviendo él? ¿Cuál era la motivación por la cual aparece con brasileros? Contra Rosas, después va a Montevideo. Son motivaciones, cuando vos decís patente de corso, la motivación, una de las motivaciones son económicas, el tipo mercenario. ¿O no?
Sí, era
¿o no?
Mercenario. Digamos, por un lado estaba la cuestión ideológica, que él era un republicano, que en Italia...
Perdón, por eso.
establecer una república. Y por otro lado, acá quería vivir y era un corsario, era un mercenario, pero siempre se ponía como mercenario de causas que más o menos le cerraban.
O sea, trabajaba, tenía como una especie, por decir, de acumulación política rentada. El tipo iba generando,
claro,
trabajando por su causa, pero también viviendo de ella, obviamente. A partir de seguramente lo que iban. Y aparte es un estilo de vida.
Tal cual. ¿No?
Totalmente. ¿Por qué hace esto? Porque le gusta, un tipo, un panadero, dice, déjame en paz, vendiendo pan, estoy tranquilo, no me rompan la bola. El tipo dice, vamos a Uruguay, debe haber un hermano, el hermano de Garibaldi, por ahí tenía una fábrica de pasta, qué sé yo, cualquier cosa. Y dice, mira, no tengo ganas. Porque aparte uno, lo que va viendo es que uno se entera de estos tipos porque tienen de su lado el haber sobrevivido a todas.
¿Qué?
¿Se entiende?
Claro.
Porque por ahí va y dice, yo voy a ser como Garibaldi. Y en la primera te la ponen y ya está, listo. No hay monumento, nada.
Claro.
Yo a veces lo que pienso, che, ¿de cuántas zafó San Martín? ¿De cuántas zafó Belgrano? Y todo. Está bien que los generales se protegían un poco, se exponían menos, pero también se las daban, dos por tres las ligaban, ¿o no?
Claro. Sí, seguro. Y arriba de un barco, que era bombardeo, ahí, viste, si te hunden el barco, es lo mismo ser el capitán que el último marinero, ¿no?
Está bien. Igual, perdón, el Garibaldi ya italiano es más mediterráneo, digo, no por el mar, digo, es más terrestre, más de a caballo, ¿no?
Sí.
Este es más marino, uno no tiene la imagen de Garibaldi como marino.
Claro, este
es más. Pero era marino, o sea, tenía sus propios barcos él.
Él tenía un barco, y con ese andaba de corsario. Hasta que vuelve a Brasil en 1838 y combate en la Guerra de los Farrapos, ¿no? De los harapientes.
Bien, sí.
Y ahí, en una batalla que se da en Laguna, ganan, se establecen, fundan la República Juliana. Ahí está la Casa de Gobierno, lo que fue la Casa de Gobierno también en Laguna, donde estaba Garibaldi. Y un día ve a una chica ahí paseando con unas amigas, una chica hermosa, que era Anita, y unos días después lo invitan a tomar un café, a una merienda en una casa, y entre los invitados estaba de vuelta Anita, la piba que había visto en la calle y que le había gustado. Y ahí se enamoraron y empezaron el romance, con un pequeño detalle, que Anita estaba casada. La madre, lo que aspiraba era, como Anita era tan linda, engancharla con algún millonario de Laguna y que se casara. Y lo consiguió cuando la nena tenía 15 años. Y el tipo era un borrachín, el marido, un tipo violento, qué sé yo. Y en ese momento se había ido a Río de Janeiro y no había vuelto más. Hacía como más de 2 años que el tipo se había ido, el marido.
Pero no, Habilita, por favor. Dos años. Totalmente, que ni se lo nombra ya, no es 15 días.
Así es, sí. Así que
entonces,
el 20 de octubre de 1839, cuando ella tenía 18 años, se pusieron de novios.
Y bien, ¿cómo está la fecha tan exacta?
Porque lo cuenta Garibaldi en sus memorias.
Ah, bien.
Así que empiezan a pelear juntos, ella le pide que le enseñe a manejar, a pelear con la espada, y a tirar y a disparar, y él le va enseñando, y se convierte en una experta espadachín y una tiradora y una puntería increíble.
Ya.
Sí. El primer combate, que Anita estaba con él en el barco, cuando ve que viene el barco del Imperio brasileño, Garibaldi le dice que baje a un bote y se vaya a la ciudad, urgente. Ella le dice que sí, pero no le hace caso, se esconde adentro del barco, y cuando empiezan los tiros y ella empieza a tirar, agarra un rifle y combate al lado de él, ¿no? Y a partir de ahí él dijo, oh, más sí, combatí. Y combate en 3 batallas más, y en la última, una de las últimas, por lo menos en Brasil, en Curitibanos, la meten presa. Termina la batalla, Garibaldi se escapa, no la puede recoger a ella, y a ella la meten en cana. Ella ya estaba embarazada de lo que iba a ser su primer hijo, de Menotti. Menotti le pusieron al pibe de nombre.
Mira qué bien. Pero embarazada y todo, salía al combate así.
Sí, sí. embarazada peleaba. En un momento le pide a sus captores que la dejen recorrer el campo de batalla a ver si encontraba el cuerpo de su esposo para enterrarlo. Y los tipos le dicen, bueno, anda, y era una mentira. Apenas salió, se alejó un poco de donde estaba, vio un caballo suelto, sin montura ni nada, se trepó al caballo y se rajó al galope, agarrado así a pelo, del pelo del caballo. Los brasileños, sí, la empezaron a seguir, la seguían, le tiraban tiros, un tiro le voló el sombrero, o sea que casi la mata, y otro tiro le dio al caballo y lo mató. Ella siguió corriendo y había un río muy caudaloso ahí al lado, y cuando ya estaban por atraparla los tipos, estaban por llegar los brasileños, las tropas imperiales, se tiró al río y lo cruzó a nado. Los tipos ahí dejaron, dijeron, bueno, chao, acá se ahoga, imposible que zafe de este río. Y cruzó para la otra orilla. Y empezó a caminar por la selva, estuvo como 8 días caminando por la selva, comiendo lo que encontraba en los árboles, hasta que encontró en un pueblo, llegó a un pueblo donde había unos republicanos, y la llevaron a Laje, que era el pueblo donde se había refugiado Garibaldi. Se reencuentra con Garibaldi, se van a un pueblo que se llama Mostardas, ahí también sobre la costa del Atlántico, en Río Grande do Sul.
Y se toman un tiempo, nace, supongo.
Más no. O menos, ahí nace el pibe, el 16 de septiembre de 1840, nace Menotti con una deformación en el cráneo que se supone que fue por el golpe que ella se dio cuando cayó del caballo.
Claro.
Ahí Garibaldi se va a combatir y la deja a ella en una estancia que había ahí en caserío. El ejército imperial sabe que ella está ahí, la van a detener y ella se escapa de vuelta con el pibe que tenía 12 días el bebé.
¡Qué complicación!
Y ella con fiebre, ¿viste? Estaba enferma, el nene con 12 días, y se escapa a caballo con el nene, ¿no? Amamantándolo mientras lo llevaba a caballo y se mete de vuelta en una selva. Tiempo después se reencuentra con Garibaldi, se van a São Gabriel, que es un pueblo que está a mitad de camino entre Buenos Aires y Florianópolis, mucha gente para dormir ahí cuando va a veranear a Brasil, y de ahí dice, bueno, basta. Basta de guerra, ya tenemos el nene tan chiquito. Y el líder de los farrapos, González da Silva, le da como paga por todo lo que hicieron 900 bueyes. Y se van arriando los dos y el bebé 900 bueyes hasta Montevideo. 800 kilómetros. Lo hacen en 50 días, llegan a Montevideo.
Tenía otra forma de pagar también el tipo, ¿no? Un cambio. Tenés sí, más chico.
Una transferencia.
Algo. Bueno, y entonces van a...
Te doy el año, con, ¿no?
Claro. Voy con Menotti. Y
llegan en junio de 1841 a Montevideo. Ahí seguían los unitarios aliados con parte de los uruguayos, con Fructuoso Rivera, que era el jefe de los colorados, del Partido Colorado, más ingleses y franceses que bloqueaban los ríos de la Confederación Argentina a Rosas y le hacían la guerra a Rosas. Y él se suma a ese movimiento. Lidera un grupo de italianos que ya estaba en Montevideo y se pone al frente de los Camisa Roja, le llamaban. Aparte entra una logia amazónica que tenían los unitarios y los franceses, que se llamaba Les Amis de la Patrie, los amigos de la patria.
Bien.
Ahí se casan, fragúan un documento de que el marido de Anita había muerto y que era viuda, pues total no sabía más nada del tipo, y se casan en la iglesia de San Francisco de Asís, en Montevideo. Todo el tiempo que vivieron en Montevideo, vivieron en la calle 25 de Mayo 314, que es donde hoy está el Museo Garibaldi. Hay un museo ahí donde vivieron ellos. En Montevideo tuvieron 3 hijos más. O sea, tienen un hijo brasileño y 3 hijos uruguayos. Rosita, Teresita y Ricciotti. En Montevideo a Garibaldi lo nombran al mando de la flota, de esta flota aliada entre unitarios, colorados. Pelea, van naciendo los hijos, siguen peleando. Anita ya empieza a tener problemas de celos porque era muy mujeriego
Garibaldi, todos los colectivos lo dejaban bien en Montevideo y siempre estaba haciéndole escenas de celo. Pero igual seguían juntos. En una se va a pelear lejos, se va a Colonia, saquean Martín García, Garibaldi, saquea Gualeguaychú, que un día vamos a contar esa historia. Es más, él le llamaba a su legión la legión de los virtuosos saqueadores.
Muy bien. Sí. Estaba claro a lo que se dedicaban.
Sí. En 1845 muere una de las hijas, Rosa, que tenía 2 años por una epidemia de viruela que hubo en Montevideo. Y en 1847 Garibaldi decide que es momento de volver a Italia. Si te parece, hacemos un alto, escuchamos algo de música y después seguimos contando la historia de Anita Garibaldi.
Bueno.
Anna no duerme.
Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
Recalculando.
Miles de historias que no le importan a nadie. ¿O sí?
Recalculando.
Y seguimos en Mundo Disperso contando la historia de Anita Garibaldi. Habíamos quedado en que esta pareja tan particular, ¿no? Pelean juntos, combaten, y aparte son llamativos porque no solo ella es muy bella, sino que el otro es un galán, rubio, de rulos, ojos celestes, alto, corpulento, ¿viste? Tipo.
¿De qué parte de Italia era Garibaldi? Perdón.
Era de Niza, que actualmente es una ciudad de Francia, pero cuando él nació pertenecía al reino de Cerdeña.
Bien, o sea que, perdón mi ignorancia, esto está al norte.
Claro, Niza es la costa azul de Francia.
Por eso, está al sur de Francia, pero al norte de Italia.
El norte de Italia, claro. Seguís por la costa, pasás San Remo y seguís como para el lado de España, pero...
Claro, y ahí todos son más ahí, vienen onda, ¿no? Ya más entre austríaco, más... No son morochones como en Nápoles.
No, claro.
Sicilia.
No, claro, tal cual.
Más pachino, así.
Sí, no, claro.
Bueno, sí, no, esto por eso. Claro, bueno, sí, entonces, sí. Listo,
entonces,
decíamos.
Le dice Anita, andate vos,
a Italia con los nenes, preparar el terreno, sí, hacer todos los contactos políticos, así yo, sí, llego con todo, como el Salvador, digamos.
Ah.
Y se va Anita con los tres pibes a fines de 1847. El más chiquito todavía no tenía un año, ¿no?
Sí.
Primero se va a Niza y le deja a los tres pibes a la suegra, a la madre de Garibaldi.
Ah, y bien, después, de paso la conoce.
De paso la conoce.
Sí, qué cosa, y qué importante es en muchos, hoy en día también, ¿no? El abuelaje, ¿no? Cuando los dos trabajan.
Sí. Claro, sí, claro, ¿qué te parece?
Acá, y yo hubiéramos, sí, tenido a la suegra acá, porque la suegra, nunca, no apareció nunca la abuela, la mamá de ella, ¿eh?
No, no, se quedó ahí, o sea, Laguna.
Sí, pero la hizo casar con el rico, con el borracho, claro, y sí, después no apareció más.
No apareció, o sea, más, que en la historia no apareció, bueno, más. Bueno, Garibaldi llega en 1848... y arrancan a pelear. Justo en ese momento que él iba para pelear por la República, para voltear los estados pontificios e ir anexando otros reinos, ¿no? Italia estaba en guerra con Austria. Así que hay como dos combates paralelos. Uno de Italia contra Austria y este contra el gobierno de Italia, pero también contra Austria, que era una monarquía absolutista, era un gobierno imperial.
Sí.
Ellos pelean bajo el reino de Cerdeña, ¿no? Y a la vez contra Austria, porque también Cerdeña está embarcado en esa guerra contra Austria. Y en uno de los combates, en Roma, pierden, se repliegan, pierden muchos soldados, Garibaldi, y escapan los dos, llegan a la República de San Marino. Anita estaba embarazada nuevamente, esperaba a su quinto hijo, y estaba con fiebre porque había agarrado el tifus, la fiebre tifoidea. Bueno, así como estaba, embarazada y enferma, se escapan, perseguidos por el enemigo. Anita ya está muy mal y muere. Muere ahí en el medio del campo, cerca de la ciudad de Ravenna, en el norte de Italia.
¿Los pibes?
Los pibes estaban con la suegra y ella embarazada.
Cierto, los había dejado.
Sí, también.
Pero murió, no, el quinto no nació, digo eso.
El quinto no nació, murió, sí, con ella. Y ya tenían al enemigo ahí a pasos, y cuando lo estaban enterrando, la tuvo que dejar a medio enterrar Garibaldi, porque tuvo que rajar. Se escapó, zafó Garibaldi, y bueno, después Garibaldi siguió su vida, terminó siendo el héroe de Italia, de la unificación italiana, después fue conquistando reinos, y unificando hasta el final que...
¿Te volvió a casar Garibaldi?
Dos veces más, sí.
Mira.
Dos veces más. Y antes de casarse con Anita había tenido un matrimonio que le había quedado por allá, por Italia.
Claro, pero se volvió a casar, pero bueno, ya encontrar una igual a esta, difícil, ¿no?
No, claro, claro. Con las otras no tuvo hijos, por ejemplo.
Claro.
Y sí, y dos de los pibes, bueno, los tres chicos que sobrevivieron, la nena Teresita y Ricciotti y Menotti, también cuando fueron ya grandecitos siguieron combatiendo con él.
Mira, una cosa.
Y los familiar. Dos varones. Sí, sí, claro. ¿Viste? ¿Cómo, qué podemos hacer en familia? Dijeron.
Un proyecto familiar.
Y los dos pibes, Menotti y Ricciotti, llegaron, sí, a ser generales en Italia.
Bien.
Después, perdón, los nietos fueron fascistas. Los nietos de Garibaldi no honraron el republicanismo de su abuelo. Pues
bueno, como quería meterse bien. Pero, y bueno, pero es así, qué sé yo, a veces pasa. Uh-huh. Perdón, una pregunta que por ahí no lo sabes. Anita Garibaldi es algo así, es venerada en Italia, tiene alguna cono, sí, o no.
Totalmente. Tiene, ¿sí?, monumentos. Entonces, por toda Italia hay monumentos de ambos. Hay monumentos de ambos. Por ejemplo,
¿cómo podrías equiparar a Garibaldi con San Martín acá? Yo sé que no es la misma historia ni nada que ver, pero como algo como de padre fundador o algo, ¿o no?
Sí, en Italia es uno de los cuatro padres de la patria, Garibaldi.
Ah, porque está Vittorio Emanuele, ¿no? Es el otro.
Vittorio Emanuele, Mazzini, Garibaldi, bien, y el conde de Cavour. Serían los cuatro los cuatro padres de la patria, que son los cuatro que lucharon juntos por la unificación. Ahí, cuando llegaron los enemigos, a Anita terminaron de enterrarla y le pusieron una cruz y quedó marcado claramente cuál era el sepulcro. Por lo tanto, años después, Garibaldi había comprado una isla, la isla de Caprera, ahí cerca de Cerdeña, ahí tenía su casa, y la trasladó después ahí y se hizo un mausoleo y la enterró en la isla, en su casa, digamos. Y ahí también está enterrado, cuando murió Garibaldi, también está enterrado ahí, y hay dos monumentos ecuestres, los dos arriba del caballo, Garibaldi y Anita. Pero hay monumentos por todos lados, no solo de Garibaldi, sino también de Anita.
¿Y sabés si en Brasil la recuerdan o algo? Es un personaje reconocido en Brasil.
Totalmente. Anita es en la heroína de dos mundos. Combatió en Brasil y combatió en Italia. Es más,
¿y Garibaldi también lo reconocen en Brasil?
Pero un poquito menos. Sí. Más también, Anita. Pero más Anita. Es más, hay dos municipalidades, dos partidos, dos municipios que homenajean a Anita. Una se llama Anita Garibaldi, el municipio de Anita Garibaldi. Y el otro es Anitápolis.
Anitápolis, claro, está bien. Anitápolis, hermoso, qué lindo.
Sí, hay dos ciudades que homenajean a Anita en Brasil. Después Garibaldi siguió una vida, se fue a Nueva York, ahí se dedicó a fabricar velas,
no paraba.
Un montón de negocios. Nicaragua, vivió mucho tiempo en Nicaragua, después en Perú, se hizo ciudadano peruano. Ahí volvió al mar, pero ya no a combatir, sino a hacer comercio por el mar. Anduvo por todos lados. Increíble la vida de Garibaldi. Pero bueno, hoy estamos hablando de Anita. Otro día vamos a hablar de Garibaldi.
¿Alguna canción? ¿Habrá alguna canción que hable de Garibaldi? Tiene que haber una canción que hable de Garibaldi.
Y no sé, habrá que buscar. Ahí Eamon nos va a ayudar a ver si encontramos alguna canción.
A ver si aparece algo que tenga que ver con Garibaldi.
Don Giuseppe, hola Don Giuseppe, hola Don José.
Claro, hola Don. También podría ser.
El velero que le muerto Garibaldi, con Garibaldi, con Garibaldi. El velero que le muerto Garibaldi, con Garibaldi.
Bueno, pero estamos hablando de Anita Garibaldi, y así como en el bloque anterior escuchamos Ana no duerme, ahora vamos a escuchar otra canción que habla de Ana.
Ella es amiga de un pordiosero y toman fetas cuando está mal. Si su cuna fue triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero, ya que teléfono contestar. Gente sucia encontró en su ruta y hay hierro y fuego.